Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Hola, somos las Monstruas y esto es Falsos Positivos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Falsos Positivos,
un podcast de Radio Mandarache. A los mandos, Andrea Martínez
e Inés Muñoz. En la banda sonora, Alejandro Pellegrín
y Danilo Siguala.
Ay, 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 ay.
Suspiros de España.
Hoy iniciamos con penilla el penúltimo capítulo de Falsos Positivos, al menos de momento.
Pero ya suspiraremos a gusto el próximo mes, cuando toquen las despedidas, porque este lo iniciamos también con alegría, ya que tenemos un menú la mar de rico.
Y jolgorioso. Y es que ha llegado junio.
Mes de la diversidad.
Del fin de curso.
De la noche de San Juan.
Y de las noches a 30 grados en la costa de Levante.
Mes de las brevas.
Y mes de empezar, algunos afortunados, no todos, a
tocarse la breva.
Del sacarse la silla a la puerta a la fresca.
Junio, el agosto de los productos antimosquitos.
Y antisol.
Y por eso, a colación de este mes de celebración de la diversidad y el solsticio de verano, nos hemos vuelto a salir un poco del camino. Y es que nuestra entrevistada de hoy es una artista multidisciplinar que ha tocado muchos palos, desde Instagram al espacio público, el cine, el espacio expositivo, la moda, pero también el fotolibro, llamado Taking the Streets y protagonizado por Miss Beige, que para los que no la conozcáis, pues buscarla en Google o Instagram porque es lo más.
En este capítulo hemos querido hablar de personas adelantadas a su época. Y por eso hemos entrevistado a Anne Smith, creadora bajo el traje de antiheroína de nombre Miss Beige, porque precisamente su personaje parece que ha viajado en el tiempo, pero no desde el futuro, sino desde el pasado, en apariencia, porque enseguida veremos todo lo que hay detrás.
En el menú de hoy tenemos
entrantes,
horóscopos, edición deluxe,
primer plato,
adelantadas a su época,
segundo plato,
entrevista a Anne Smith, aka Miss Beige,
postre,
guinda musical.
Para abrir boca, os traemos un horóscopo muy de junio.
Festivo.
Deluxe.
Folclórico.
Emblemático.
Diverso.
Mamarracho.
Divino.
Costumbrista.
Cibercostumbrista. Y es que no podemos no decir que uno de los impulsores en redes de muchos de estos personajes ha sido Orojondo, perfil de Instagram que os instamos a seguir y que recientemente ha sacado un libro titulado Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera. Murciano además y que nos inspira día a día.
Aries.
Chabela Vargas. Los americanos te temen porque tienes fama de levantarle las novias a los gentlemans.
Hoy conocí a Chabela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja una costonilla? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?
Escribe Frida Kahlo de ti.
Te gusta el tequila y sabes disparar, lo cual te ocasiona más de un drama doméstico.
Genio y figura hasta la sepultura. Incluso con dificultades para andar, cantarás de pie en el escenario un concierto entero.
Conseguirás tu sueño de cantar como la gran Edith Piaf en el Olimpia parisino. Al principio no se venderán muchas entradas, pero Almodóvar llamará a sus colegas para que llenen las primeras filas. Total, tampoco te ves mucho. Y te sientas arropada, pero al final llenarás el patio de butacas y será un exitazo. La gente te aplaudirá 15 minutazos.
Querrás morirte un martes, porque los martes nunca pasa nada. Pero se ve que eres más de descansar el domingo. Tauro.
Aramis Fuster, bruja, hechicera, medium, clarividente, máxima autoridad mundial en ocultismo.
¡El poder de Aramis!
Con coeficiente intelectual a la altura de Einstein y Bill Gates.
Tengo un coeficiente intelectual privilegiado. Muy alto, sí, sí, muy alto, a la altura de Einstein y
y de Bill Gates.
Adicta a la Coca-Cola.
Me confieso, adicta a la Coca-Cola.
Creadora de tu propia religión, la aramlogía.
Has vivido momentos históricos como la boda del conde Drácula.
Este es un velo que yo utilicé en la boda de mi amigo Vladimir Dracul, el conde Drácula.
Debido a tu larga vida...
Yo soy muy mayor, 689.
Sabes demasiado y eso hace que seas peligrosa.
A lo largo de los tiempos mucha gente ha querido hacerte desaparecer, pero contigo no puede nadie.
Yo soy una persona muy útil a nivel político y a varios niveles. Reuniones muy importantes a nivel de masonería, a nivel de Illuminati, a nivel de francmasonería y a nivel incluso del Club Bilderberg. Cuando me llaman 3 veces seguidas con número oculto ya sé quién es. Me han llegado a pedir un vídeo bailando como si fuera Morita bajo amenazas que no harías tú.
¿Tienes miedo a que quieran convertirte al Islam?
Podría ser.
Géminis.
Manuela Trasovares.
Éxito en la política, serás la primera concejala transexual.
Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzosoprano dramática. Pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo. Qué bonito esas figuras, qué bonitos esos dorados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué?
La más reivindicativa de todas. No ganas para copas.
Si tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto y más.
No, una cosa.
Mira la copa.
No, dona.
¡Siga!
¡Siga! No, tienes en el vidrio.
No puedo más.
Discípula de Dalí, que era amigo de tu bisabuelo.
Serás fallera, pero sufrirás la censura porque la primera que haces es una alegoría al placer y las caricaturas festivas en torno a las libertades sexuales.
Tal vez porque se traía cierto aire a Rita Barberá. Y la imagen estaba desnuda con un plátano erecto entre las piernas.
¡El calor es!
Y te expulsarán de Artistas Falleros de Valencia. Cachis.
Tu arte siempre va unido a tu lucha. Cáncer.
Olga Ramos. Con trabajo y constancia llegarás a ser la reina del cuplé. Y a tus 83 años presumirás de veteranía.
¿Sin restauración?
Completamente sin nada. Nunca me he restaurado. Presumo ahora más que nada de veterana.
Éxito en los negocios. Comprarás el local El Último Cuplé y le cambiarás el nombre por Las Noches del Cuplé, donde junto a tu marido, el Cipri, y la pianista Fortunata, llenarás las noches madrileñas de alegría.
Bien de followers. Tendrás al público comiendo de tu mano con tu estilo.
Más 10 puntos en picaresca. Evitas las censuras con gracia.
El cuplé es galanura. El cuplé es picardía. Tiene mucho de ternura, de nostalgia, de alegría.
Leo.
Chelo García Cortés.
Icono LGTBIQ+, para las nuevas generaciones. Prueba de ello es tu aparición estelar en la serie Road Trip, en la que hiciste feliz a Soy una pringada.
Te voy a comer los huevos.
Recuperarás una amistad del pasado gracias a un programa de supervivencia extrema en una isla de Honduras.
¡Estoy aterrada!
Superarás tus problemas económicos.
En el plano laboral, el ambiente lo tendrás un poco conflictivo, aunque por otro lado sois como la típica familia que discute mucho, pero luego cuidado con que se meta alguien de fuera con vosotros porque os defendéis con uñas y dientes.
Acuario confesará públicamente sus sentimientos hacia ti.
Delante de tu murchi, delante de tu España entera, que te quiero con locura, cariño, que te quiero.
Dame la lengua.
Virgo.
Rocío Jurado.
Tú eres una piedra dura de Scipiona que no se puede aguantar.
Y no lo decimos nosotras, lo dice Aries.
Pionera en eso de mostrar el desencanto en una relación a través de tus canciones.
Empoderaste a muchas mujeres con tus letras.
Lo que ocurre es que nunca se había cantado.
Exacto.
Y lo había cantado, si se ha cantado, un hombre.
Apoyas al colectivo.
Yo soy pro-gay.
Libra.
Tamara Ámbar Llurena.
Fenómeno de masas, diosa del underground, superstar, si John Waters te conociera haría una peli sobre tu vida.
Juegas con la ambigüedad, carismática e inocente. Tu ingenuidad te provocará conflictos que hará que te alejes de tus amigos más marcianos.
No todo el mundo apreciará tu talento musical, pero nadie podrá negar haber bailado tu himno.
No cambié, no cambié, no cambié. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer.
Lo mismo llenas discotecas que inauguras fruterías.
Yo, bueno, me lo comentó Tony de venir a inaugurar, como os ha dicho, la frutería. Y bueno, si él me lo pide como favor, él es amigo, yo vengo encantada por hacerle ese favor. O sea que a eso venimos. Luego brindaremos, creo, y tal, sí, un claro. Poco de champán. y en principio la verdad es que solo es eso.
Muy unida a la familia, tu madre protagonizará algún que otro incidente violento en el que te defenderá a bolso y guantazo por todos los programas de televisión.
Señora, tiene razón.
Que la respete.
Tiene razón.
Porque tranquilícese. Cuando a uno le cae mal, la tira por fuera.
Tranquilícese, vamos a tranquila,
bueno. Escorpio.
Paca la Piraña. Buena amiga, compañera y gran consejera.
Siempre estás cuando las amigas te necesitan.
Recogiendo el testigo de Carmen de Mairena, tus rimas y tweets son lo más grande de España.
Me alegre que cuando me pusieron las tetas, las dos, cáncer y badajo.
Con desparpajo y sinvergonzonería, en los premios Feroz conseguiste callar a la mismísima Loles León.
Tus declaraciones llegan hasta el Congreso de los Diputados.
Por alusiones os digo que los del Congreso me tocan el higo.
Sagitario.
Concha Piquer, eres la típica que cuando viaja va con la casa a cuestas.
La voz de los sentimientos castigados, de las mujeres que llevaban vidas mal vistas, víctimas de las habladurías de la gente.
Una de las primeras mujeres en conducir y tener coche propio en España.
En los negocios tienes fama de perfeccionista. En tu compañía, si alguien llega tarde, mal vestido o con la ropa sin planchar, deberán pagar una multa.
Autoexigente. Una noche después de una actuación, anunciarás tu retirada dando como razón que tus facultades ya no son lo que tú exiges de ti misma.
Entonces ya pensé en una frase que no sé quién la dijo, no me acuerdo exactamente quién la dijo, que una retirada a tiempo es una victoria. Y decidí retirarme a tiempo.
Declinas varias invitaciones y reconocimientos porque, como tú dices...
Con ser la Piquer me sobra y me basta.
Capricornio.
Lola Flores.
Ni canta ni baila, pero no se la pierdan.
Humilde, trabajadora, la familia siempre en la boca.
No se te caen los anillos a la hora de trabajar, pero sí los pendientes.
Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Inventas el crowdfunding.
Pienso si una peseta diera cada español, quizás salía de la deuda.
El trap, el posado robado. Tuviste hasta tu propia Barbie, pero de la marca Marín, la misma marca que hacía las típicas flamencas que se ponían encima de la tele.
En general, te gusta una buena muchedumbre festiva, pero tendrás un par de días que te apetecerá un plan más de tranquis, poquita gente y tal.
Si me quedáis aquí,
abanderada del movimiento LGTBIQ+.
Me gustaría morir en Madrid. Y después de embalsamarme, como hemos hablado, que me llevaran al teatro de mis éxitos, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no? Para que me vieran todo el mundo, haciendo una colita y que todo el mundo me viera. Ay, pues mira Lola, qué lástima con lo graciosa que era. Yo sé hasta las cosas que iban a decir.
Acuario.
Bárbara Rey, totanera, valiente, domadora de fieras y sincera.
Maja de Murcia, de España, segunda dama de honor de Miss España, participante en Miss Mundo, vamos, que nadie puede negar tu belleza. Afinidad con Leo. De hecho, lo harás público en unas declaraciones históricas en televisión.
Te plantarás delante de toda España y sin miedo afirmarás lo siguiente.
Tú y yo, Chelo, y te quiero, y siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque habría sido más feliz. Hemos tenido una noche de amor. ¡Ole!
Piscis.
Sara Montiel, estrella de Hollywood, pero a ti te hace más ilusión ser llamada estrella de España.
Cantaste la mejor saeta que se ha cantado en el Cristo del Perdón en Elche.
Te pido que pongas en libertad a este rehén, que si Dios quiere, él va a hacer su vida normal, feliz, con su mujer, sus hijos y una vida maravillosa.
Te gusta veranear en Tabarca, pero no eres una turista cualquiera, eres una isleña más. Y si hace falta, te pones el traje de Reina Mora y participas en la recreación de la historia de la isla.
¿Has tenido contacto con las naves del misterio en un avión de Chicago a Los Ángeles?
Bueno, yo he visto y no he visto, porque en realidad vi una luz muy grande una vez desde Chicago a Los Ángeles, iba en avión y vimos todo el mundo, pues una luz tremendamente muy fija, pero que esperábamos que fuera un ovni o un algo de extraterrestre, y luego resultó que la luz se marchó y nos quedamos como antes.
Desparpajo, simpatía y belleza, levantas pasiones por donde pasas. Ni Gary Cooper se pudo resistir a tus encantos, chata.
Es verdad, soy una cachonda.
Me voy.
voy directamente a la infancia, a ese territorio inmortal. Y me voy directamente a un maestro que entendió la educación de una forma libre y plural, inspirada en la institución libre de enseñanza, pero que en el 73 y 74 se adelantó a su época en la forma que tenía de dar las clases, en montar en el colegio del que fue director luego un consejo escolar donde estaban representados los alumnos, las alumnas, los padres, las madres, maestros, maestras, personal no docente. En esos años tan inciertos como es el 73, 74 o 75, teníamos un huerto escolar y decidió hacer una votación para elegir el nombre del colegio, que acabó llamándose Giner de los Ríos, y no el nombre que le había puesto el ministerio, que era el nombre del caudillo. Este hombre cambió mi forma de entender la vida y creo que era un gran adelantado en su época. Este hombre era Antonio Galván. Va por él.
Mi madre, en los años 80, cuando se presentó en la asociación de padres de mi colegio, solo había hombres y le dijeron, es que esto es la asociación de padres. Ahora lo tenemos tan asumido lo de la asociación de madres y padres, pero no fue siempre así. Y ella dijo, ¿y las madres qué? Y se quedó. Y luego terminó perteneciendo a la junta directiva de esa asociación de padres. Y cuando les cambiaron el nombre y dejaron de ser APAS a ser AMPAS, llegamos a hacer incluso bromas con aquello de que el AMPA parecía algo de mafiosos, por aquello del nombre del AMPA. Pero ahí estuvo mi madre, como la primera mujer que se presentó en la reunión de asociación de padres. Y luego también le escribió una carta a Soledad Becerril, porque fue la primera mujer en la actual democracia que se convirtió en ministra. Entonces ella tuvo eso, siempre esos pequeños gestos que nos mostraban a nosotras, a sus hijas, que apoyaba a la causa de las mujeres, pese a que ella no se consideraba ni feminista ni muy moderna, pero en realidad sí que lo era.
Al hablar de adelantados a su tiempo, me gustaría reivindicar a las sin sombrero, todas las mujeres que pertenecieron a la generación del 27 y que poco a poco se está recuperando su importancia en la historia y en la memoria colectiva. Hace unas semanas hablaba de ellas a mis alumnos de Conocer Madrid en una visita por lugares emblemáticos de la ciudad. Es verdad que como historiadora del arte, la labor de difusión de la otra mitad, que siempre ha estado silenciada, es fundamental. Hablamos de pintoras como Maruja Mayo, Margarita Manso, Remedios Varo, o escritoras como Rosa Chacel o María Zambrano, todas adelantadas a su época en un mundo eminentemente masculino. Y bueno, ellas lucharon por hacerse hueco, ¿no?, participando en los periódicos y en las revistas literarias más importantes del momento. Tuvieron todas una actitud rompedora, una actitud abierta, transformando el panorama cultural y artístico de una España bastante convulsa, ¿no?, como fue la de las primeras décadas del siglo XX. El término sin sombrero hace referencia un poco a esa ruptura del protocolo social. Prescindir del sombrero se convirtió en una especie de metáfora sobre abandonar las imposiciones y no conformarse únicamente con el papel de esposas y madres que se le había atribuido hasta el momento. A pesar de ser adelantadas a su tiempo, es verdad que no serían las primeras ni las únicas. Os invito, si tenéis la oportunidad, a visitar la exposición comisariada por la historiadora Isabel Burdiel, que la Biblioteca Nacional ha dedicado a Emilia Pardo Bazán, que bueno, que será otra de estas antecesoras de la sin sombrero y quien también comenzó a abrir camino a las mujeres de su época, junto a personajes como Concepción Arenal, Clara Campoamor o Carmen de Burgos. O también, bueno, una exposición más cercana en la Sala Verónicas en Murcia, comisariada por la artista visual Diana Larrea, donde, bueno, pues se recupera y revaloriza la presencia en el arte de mujeres que han sido siempre desconocidas o olvidadas.
A A Miss Beige la conocimos a raíz de sus performances en Madrid.
La pandemia nos privó de tenerla en Murcia, ya que justo cuando iba a venir se reforzaron las restricciones y se tuvo que cancelar.
Especialmente la hemos conocido, como tanta otra gente, por su presencia en Instagram y a través de entrevistas.
Miss Beige ha sido descrita como una antiheroína del siglo XXI.
Valiente y con sentido del humor, enfundada en su vestido beige y armada con un martillo que lleva en su bolso, puedes encontrarla en las calles, en un cajero automático, en la playa o incluso hablando con una estatua.
Hablamos con Ana Smith.
Hola, Ana.
Hola, monstruas.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta de hablar con vosotras.
Nosotras muy contentas de que estés aquí con nosotras.
Bueno, imaginamos que habrás respondido a esta pregunta muchísimas veces, pero ¿quién es y cómo nació Miss Beige?
Pues sí, he respondido ya muchas veces, así que espero no repetirme y cada vez poder añadir algo en mis respuestas. Miss Beige es como un alter ego, es un personaje que yo creo en el 2016 y yo el concepto artístico que le doy es el anti-selfie, porque creo que reúne todo aquello que nosotros hacemos al hacernos en un selfie, pero que ocultamos. Es decir, es exactamente lo mismo, pero lo contrario. Entonces, me parecía interesante utilizar ese concepto, ¿no?, que se ha puesto tan de moda con el mundo de la imagen, del selfie, ¿no?, y demostrar una imagen pues no muy real de quién nosotros somos y esa necesidad de ser feliz todo el tiempo, de estar bien todo el tiempo, y ese no espacio, la fragilidad. A mí me parecía que era interesante darle la vuelta y con mis veces es lo que creo, ese personaje que al final reúne todo eso que todos tenemos y que no mostramos justamente por el miedo a no gustar o no ser queridos o no ser respetados, ¿no? Entonces, esa valentía que creo que es el problema que falta en las redes hoy en día, ¿no?, donde todos alimentamos un patrón que ha sido impuesto, pues me parecía que había que romper una lanza por ahí y así creé a Miss Beige, un poco como para mostrar el yo auténtico y mostrar también al gran público que eso también puede gustar, ¿no? Que nos tienen engañados diciendo que hay una forma de hacer las cosas y una forma de mostrarse. Siempre que haya referentes donde se muestre algo contrario, pues yo creo que enriquece un poco más pues el mundo de las redes, ¿no? Que es por suerte o por desgracia el mundo que nos acompaña hoy en día.
Se nota, se siente, el beige es incluyente, ha sido uno de tus eslóganes. ¿De dónde viene un poco? ¿Por qué el beige? ¿De dónde viene ese eslogan?
Bueno, ¿por qué el beige? El por qué el beige es porque yo encuentro el vestido y el vestido tiene ese color. Entonces el vestido casi pasa desapercibido, lo encuentro en un puesto del Rastro de Madrid, donde todo cuesta 1 euro. Está ahí el pobre enterrado entre un montón de ropa y como que le saco de ahí y decido pues darle vida sin transformarle ni alterarle, ¿no? Esas eran mis dos premisas como artísticas, es decir, respetando lo que es, cómo podría transformarlo. Entonces, el beige me lo impone el vestido, ¿no?, que es el que yo me encuentro. Entonces, para mi discurso, luego resulta que es algo que me favorece porque el beige es un color insulso que pasa desapercibido y que antes estaba pues quizá relacionado al color de las paredes de un salón o al color que lleva gente más mayor, ¿no? ¿No? Un color que está ahí, pues que no decía nada. Entonces, me parecía que era darle color a un no color, ¿no?, y convertir el beige en un color respetado y con la misma fuerza que puede tener un rojo, un amarillo, un negro. Así que me parecía interesante jugar con esa parte desde el punto de vista visual. Así que por eso es el beige. Y ese eslogan que tú dices forma parte de una performance, que es una performance grupal donde a través de anuncios de redes yo indico a la gente que puede participar de esta performance o bien para visitar una feria o por bien para participar en una noche blanca, ha sido distintas ocasiones. Y el eslogan de la performance es ese, se nota, se siente, el beige es incluyente, porque justamente es eso, el beige incluye a todo el mundo, da igual de dónde vengas, da igual la edad que tengas, da igual quién seas, pero puedes formar parte de este grupo si así lo deseas. Me parecía algo bonito, ¿no?, poder en esta época en la que estamos teniendo tantos problemas con la convivencia y el respeto con el otro, me parecía interesante que ofrecer esa oportunidad desde un color, ¿no?, empoderar a la gente con un color que nunca ha sido respetado, ¿no?, y cómo cada persona podía crear su propio imaginario, ¿no? Cada uno sigue sus reglas, lo que yo que quieran, simplemente es para partir de la misma base visual, pero hay muchos pantones beige y esa es la parte también interesante, ¿no? Como cada persona crea su propia imagen.
Su propio beige. Tono de beige.
Claro, su propio pantón, ¿no? Que es súper personal y esa parte me parecía súper interesante. Y aparte son performances donde el artista forma parte del vamos todos juntos, ¿no? No hay una diferencia entre artista y participante, sino me gustan las acciones donde todos fluimos, ¿no? Y donde vamos todos juntos y se rompen un poco esas, ¿sabes? Esas cuartas paredes entre tú me miras a mí, yo te miro a ti, y esa vulnerabilidad, ¿no? Y esa fuerza que se crea sin prácticamente decir ninguna palabra. Y la verdad que es una experiencia maravillosa, tanto para mí como los que participan, porque así me lo han dicho. Así que ojalá dentro de poco, han anunciado que se quitan las mascarillas, así que ojalá dentro de poco podamos organizar alguna, ¿no? Para coger esa fuerza, ¿no? Desde el saber estar, ¿no? El estar, el ser y estar, ¿no? Donde no se pide más al ser humano, más que ser uno mismo y estar, que ya hoy en día me parecen dos cosas que, o una a la otra, pero las dos al mismo tiempo, nos cuesta mucho tal y como, ¿no? Nos educa la sociedad.
Miss Beige la hemos podido ver desde Instagram al espacio público, el fotolibro, el cine, el espacio expositivo, incluso la moda. ¿Cómo se presentan los próximos meses para Miss Beige? ¿Dónde te vamos a poder ver?
Todas las cosas que has nombrado, es cierto, han ocurrido y la siguiente incursión con otra disciplina va a ser la danza y voy a hacer una pieza junto al bailarín Chevi Muraday que presentaremos en el Festival Surge.
¡Qué guay!
Ya hemos hecho algún que otro coqueteo y la pieza se va a llamar Pas à deux, que es una palabra muy del mundo de la danza y justamente le queríamos llamar un paso a dos para mostrar todo eso que he dicho antes, ¿no? Como dos artes se pueden dar la mano y como es muy interesante mirar a la persona que tienes al lado por todo aquello que te puede ofrecer en vez de verlo como a una persona que te va a agredir o te va a quitar algo. Así que esa pieza la presentamos en octubre y luego hay cositas que no puedo contar, que parezco una pija hablando así, pero lo siento mucho. Pero hay cosas que a lo mejor pasen y a lo mejor no. Claro. Y no tengo la potestad para hablar de ello, pero ojalá.
Ojalá.
Estaremos atentas a las redes.
Sí. Tú vienes del mundo de las artes escénicas y así justo es. Recientemente has participado en la obra de Otelo de la compañía Boadora en el papel de Iago, creo. Y quería preguntarte un poco pues cómo ha sido esa experiencia.
Pues, hombre, ha sido una experiencia bastante fuerte, sobre todo porque yo hago los castings para Boadora, para los dos personajes femeninos que hay en Otelo, que son Desdemona y Emilia. Así que yo empiezo los ensayos pensando que voy a ser uno de los personajes femeninos, que por cierto no me atraían mucho, pero bueno, el problema de los personajes clásicos es que a veces son un poco planos y demás. Y a través del proceso de ensayos, al final de este proceso me entero que voy a hacer el papel de Yao y claro, al principio fue estuve en estado de shock intentando asimilar el peso que eso significaba por la connotación que tiene el personaje y porque pues lo hiciese una mujer. Y una vez que se me fue el susto del cuerpo, bueno, haciéndolo me he dado cuenta que la verdad que el género no influye para nada, sobre todo si en tu trabajo no lo enfocas, ¿no? Desde tus partes sexuales, ¿no? Entonces, al final ha sido un proceso muy rico, pero al mismo tiempo complicado porque, bueno, formas parte de Boadora y de cómo Boadora quiere contar la historia, ¿no? Y es un trabajo muy en equipo y muy... Yo digo que trabajar con Boadora es como trabajar en el circo, cada día subes un poquito más alta la red y el último día ya te quitan la red directamente para saltar. Entonces, así ha sido un periodo muy intenso, me duele todo el cuerpo físicamente porque es una obra donde pasa mucho en el cuerpo. Y bueno, tenemos bastante, haremos gira por España, así que se podrá, no sé si llegaremos hasta Murcia, me imagino que sí.
Ojalá.
Así que quizá tendréis la oportunidad de ver a mi Yago, que es una opción más, ¿no? Pero es un montaje, bueno, bastante diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora con Shakespeare y eso obviamente pues causa crítica por una parte y alabo por otra, entonces... Lo más interesante es que la gente lo vea y opine sobre ello, pero vamos, aburrirse, no se van a aburrir con el montaje.
Miss Beige parece un poco alguien de otra época que se ha colado en el presente. En este capítulo, nosotras hemos querido hablar de personas adelantadas a su época, que nos han inspirado. ¿Tú tienes algún referente al respecto que quieras compartir con nosotras?
Pues sí, yo creo que alguien que a mí me ha inspirado mucho y que ha hecho mucho por la mujer en el arte y por la mujer en general es Esther Ferrer, la artista, y creo que también ella se adelantó muchísimo a su época haciendo cosas que en España no sabíamos ni lo que eran en los años 70, yo apenas había nacido, y para mí es un referente de artista y de mujer y de ser humano, o sea, es una de las personas que más estimo y admiro, y me parece que gracias a ella muchas cosas llegaron a España de una forma muy genérica y muy auténtica, y creo que estamos tardando mucho en darle un reconocimiento a esta gran artista.
Y bueno, este podcast siempre tiene un interés especial en la incitación a la lectura, y siempre que entrevistamos a alguien pues le pedimos que nos haga una recomendación literaria, entonces pues también te queríamos pedir una recomendación en el plano de la literatura.
Bueno, yo como estoy hablando de un trabajo artístico, pero sobre todo visual, en este podcast, pues quería recomendar algo que viene muy acorde con mi trabajo, que es un libro que escribió Peyo Riaño, que se titula Las Invisibles, y habla, pues eso, ¿por qué el Museo del Prado ignora a las mujeres? Así que creo que a todas las personas que nos estén escuchando y que tengan interés en el arte visual, pues un poco, ¿no?, leer sobre por qué las mujeres no estamos en los museos y por qué esas cosas no empiezan a cambiarse. Este libro, Las Invisibles, creo que analiza muy bien el tema y nos da mucho que pensar a tanto artistas como a los lectores en general, así que he elegido este libro justamente porque Miss Bates también representa un poco a todas esas mujeres invisibles que vemos por la calle y que juzgamos y que no prestamos ninguna atención porque pensamos que nuestra vida es mucho más interesante. Pues justamente por colación a mi trabajo, por eso recomiendo este libro.
Muchas gracias por haber participado y ha sido un placer.
Gracias a vosotras.
Como guinda final, os dejamos con esta canción compuesta por Claudia Garón y acompañamiento de Pablo Avellán, guitarrista de Carmen Cadabra, que fue escrita a raíz de una fotografía de Miss Bates en la que aparece junto a un graffiti que decía «No soy gay, son los nervios».
Y que, según nos contó la propia Anne Smith, ha sido una de las más compartidas en redes.
Es que buenísima.
Esa fotografía inspiró a nuestra amiga y compañera Claudia Garón, actriz y cantante, que ha trabajado con nosotras en no pocas ocasiones ya, y nosotras estamos encantadísimas de compartir su tema con vosotros, porque nos venía muy a cuento en este capítulo.
Y porque es súper buen rollera y os advertimos que además es muy pegadiza. Esperamos que iniciéis el verano de la mejor manera posible.
Nosotras volveremos el mes que viene para despedirnos como es debido.
Os recordamos que podéis seguir escuchando el resto de podcast de Radio Mandarache, Hablemos y Ojos de Perra Azul en Spotify, iVoox y Apple Podcast. Así que con todos ustedes, Claudia Garón y Pablo Avellán con No soy gay, son los nervios.
Esto es Falsos Positivos
y nosotras somos las monstruas.
1, 2, 3, 4.
El mundo cambia y yo con él. Se enfrentan tu cara y la mía, me tomo el café. Recuerda la saliva que ayer caía sobre tu piel. Juro que esto no lo vuelvo a hacer. No soy gay, son los nervios. No me cambio de acera ni voy por en medio. No soy gay, son los nervios. No me cambio de acera ni voy por en medio. Recuerdo.
No recuerdas.